Pero esta noche quisiera resumir en algunos puntos las verdades importantes con respecto, que tienen que abundar con respecto a la necesidad de madurez, perfección, completamiento, crecimiento en Cristo, el ir adelante a la madurez o a la perfección, como la palabra de Dios lo menciona. Oremos al Señor y abundaremos en estas verdades. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio de estar aquí en tu iglesia. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tú eres la razón por la cual estamos aquí reunidos. Y te doy gracias por eso, Señor. Visítanos con tu presencia, tu Espíritu Santo, ungiendo la predicación, la enseñanza. Toma el control de nuestros corazones, nuestras mentes. Te pido tanto por grandes como por chicos, Señor, en esta hora. Visítanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hablábamos acerca de la perfección y creo que el domingo y también el miércoles pasado abundábamos acerca de lo que significa. A veces cuando escuchamos la palabra perfección en la Biblia, y a veces es el concepto de que se tiene como algo que es pues inalcanzable o algo que es casi casi una, ¿cómo lo puedo decir? Se me va la palabra, no me viene la palabra, algo que es irreal, si puedo decirlo así, no real. Y un hermano compartía conmigo, ya platicábamos acerca de esto, y cuando Juan Wesley, en los 1700, hubo esa búsqueda de perfección, aún en la vida cristiana, era motivado, había un espíritu, o cómo decirlo así, un deseo, aún en la misma sociedad en la que vivían, de buscar la perfección. En el área de la música, el tiempo de, bueno, los grandes compositores, se levantaba uno, moría y luego venía el otro. No soy un conocedor de todo esto, pero de alguna manera perfeccionaba, edificaba, aunque los estilos de alguna manera eran diferentes, y llegaron algunos de ellos literalmente a perfeccionar algunas áreas o algunos aspectos de la música clásica. Y literalmente eso es lo que buscaban, una perfección. Es impresionante lo que hombres, bueno, dice aquellos días, ¿no? Pero lo que podían hacer, lo que podía salir de una mente. A veces uno cuando empieza a aprender de música, ¿verdad? Uno dice, con trabajo siguen una bolita, ¿no? Pero todo lo que puede haber en la mente de un ser humano y en la combinación de sonidos, de armonías, que literalmente vienen a dar una presentación, si puedo decirlo así, perfecta, perfecta. Aún en diferentes áreas del aspecto secular, aún el arte, aún muchas cosas que se buscaba la perfección, se enfatizaba de alguna manera al hombre, pero se buscaba la perfección. El renacimiento vino a provocar eso de alguna manera. Y el hombre empezó sí a poner sus ojos en sí mismo, ver sus capacidades, sus talentos, sus habilidades, y no se limitó, no se limitó. Es también muy impresionante cómo el hombre ha salido adelante, cómo ha perfeccionado muchas cosas, aún en el aspecto de la tecnología. Entonces, no es necesariamente lo que estoy diciendo, es que ese sea nuestra inspiración. Pero lo que sí veo es que dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre justo, pero ellos buscaron muchas, como dice la Biblia ahí, perversiones. Hay capacidad en el corazón. ¿Cómo puedo decirlo? Hay una obra tan solo en el hombre natural que el hombre en sí mismo puede llevar a cabo. Pero aquí no estamos hablando de una obra del hombre, sino una obra de Dios. Dios perfeccionando o Dios dando el poder a lo que Él mismo ha creado para lograr algo completo, algo completo. Vemos las vidas, el carácter de muchos hombres de Dios en el pasado. Y uno dice, verdaderamente, la gracia de Dios es suficiente. Me doy a entender, amado hermano, en lo que les estoy. El asunto es que en los días que vivimos, cuando se habla, ya el hablar de perfección rápidamente se pone una barrera. Y no sé si esa barrera es motivada por la excusa o la tratar de justificarnos de sencillamente no podemos ser mejores. No podemos avanzar más. Sencillamente tenemos muchas necesidades, tenemos muchas, hasta inclusive a la cultura la ponemos por delante, ¿no? No, hombre, pues, con la cultura que tenemos, pues, que es. Y no es así. Dios puede obrar. Dios puede obrar. Se ha minimizado lo que es la perfección, se ha minimizado lo que es hacer lo mejor. Hay en muchos aspectos de nuestra sociedad donde la gente trata de hacer lo mejor. Y eso es muy honorable, ¿no? Pero el mismo pecado y el mismo, la misma pereza, el mismo egoísmo del hombre se conforma. Nos conformamos pues llegar al trabajo, no importa si llegamos tarde, temprano, algunos días sí, algunos días no. Nos conformamos con cumplir con el trabajo de investigación, por ejemplo. Empezamos un trabajo de investigación y uno se pone muchos ideales, ¿no? Oh, yo voy a hacer esto, voy a explicar. Y ya cuando llega un momento en que la cosa se pone más difícil y que hay que verdaderamente dedicarse, a veces tendemos a dejarlo. Y ya nomás pues, con cumplir. Bueno, ya pasé. Y hay una tendencia ahí así también en nuestra propia cultura, que es la tendencia a ser demasiado conformistas o sencillamente conformarnos con un 60%, 70%, 80%. Aún en la manera de calificar hoy en día, en la escuela pública, ¿no? Ya no se puede reprobar a nadie. Ya si pasa con, yo me acuerdo todavía, bueno, yo creo desde mis tiempos, 6 era aprobatorio, ¿no? 5 era reprobatorio. No sé si ahorita todavía así sigue, ¿no? Pero ahorita ya no pueden pasar. Ya no pueden reprobar a nadie. Platicaba con el hermano Daniel y él me compartía una experiencia que él tuvo en un campamento de música hace años, en algún lugar donde él nos puede decir dónde, pero dice que él fue de un solo día el campamento de música. Y al final de la última presentación, el maestro, el encargado, se puso de pie y a todos los asistentes les dijo: vamos a tocar una pieza, dice, que consta solamente de 10 notas. 10 notas. Y le he dado la indicación a cada uno de los instrumentistas que de esas 10 notas toquen una mal, una sola nota. Ya sea en una área o en una sola. Muy bien, tocaron y solamente una de 10. Eso sonaba muy mal. Los que son músicos, ¿verdad? Aquí, y uno aquí puede también, aunque no sea música, ¿no? Músico, puede estar alguien tocando y nomás en una de esas, ya sea porque se le resbaló, porque no se acordó, porque no, hasta como que, ¿no es cierto? Y sabemos que hay, ¿cómo se llama? Situaciones como esas, ¿no? Que después les dijo, vamos a tocar ahora 2 notas, hermanos. 2 de 10, es un 80%. Normalmente se diría, no, pues hiciste el 80% bien, pues no está tan mal. Pero ya a la hora de presentar una pieza así, suena terrible, terrible. Y esa es la tendencia de la sociedad hoy en día. Solamente conformarse. ¿Y qué decir del mismo cristianismo? Solamente conformarse. La meta es Cristo. Pero realmente estamos, como dice la Biblia, hasta que, ¿se acuerdan de Efesios 4:13? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aún varón, y se refiere, ese varón perfecto no se refiere a Cristo, sino que todos lleguemos a esa medida, en la estatura de la plenitud de Cristo, pero que en nuestras vidas haya esa madurez. Madurez. Es parte del propósito del Señor, es un mandato a nuestras vidas. Dice la Biblia que el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mencionábamos esto aún en una de las enseñanzas del campamento, es que eso, esa verdad, es para estos días. Dice, el Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. ¿Hasta dónde? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual nos indica que esta obra de plenitud es precisamente para estar listos. Es una obra que Dios quiere y puede hacer aquí en nosotros. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, un pasaje que nos insta. En Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6 y versículo 1, dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y ahí está la intención del Señor: vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Y esto es una obra que Dios hace. Versículo 3 dice: esto haremos, el ir adelante a la perfección, si Dios en verdad lo permite. Debo depender de Dios para esto. Debo depender de Dios para esto. Entonces, la expresión ser completo, ser es algo terminado completamente. Por ejemplo, cuando tratamos de hacer y hacemos un boletín como este que tengo aquí en mis manos, ¿verdad? Pues uno trata de poner la información allí y hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Cada detalle es importante. Estoy seguro que se puede hacer mejor, pero, por ejemplo, es importante la fecha. Se puede hacer todo muy bien, pero si no tiene la fecha puede traer confusión. Una vez así me pasó, creo que puse una fecha diferente. Si no hay un acento en un determinado lugar, si no hay una simetría en cuanto a la alineación, se fijan, se trata de seguir una alineación, un formato, ¿verdad?, que sencillamente se trata de hacer lo mejor, algo completo, algo terminado, algo que primero honra, debe honrar al Señor y que da una información correcta, correcta. Ese florero que tenemos aquí, pues gracias a Dios por esos tres patitas que tiene, ¿verdad? Pero aquí tiene unos tornillos y unas tuerquitas. Si yo le quito esta tuerquita y ese tornillo, ¿qué pasa? Se empieza a mover y ahí va a estar, mientras no lo toques va a estar, pero nomás le haces así y aquí está firme. Pero si se lo quito, estas tortillitas de aquí, puedo ponerlo ahí, pero no va a estar bien balanceado. Cosas, detalles importantes. Esta plataforma en la que estamos se ve muy bonita, ¿no? Pero no está completa. Allá arriba tenemos la madera que va alrededor de ahí. Esas vistas que se ven, o esos bordes donde se ve las uniones del triplay, no se deben ver. Los carpinteros lo que hacen es, o necesitamos que un carpintero corte las molduras que van alrededor y las va a pegar ahí para que solamente se vea madera de encino. Y luego hay que ponerle un manchado. ¿Qué es un manchado? Agarras una, ¿conocen lo que es la estopa? ¿No saben lo que es la estopa? Algún día pongan a sus hijos a agarrar la estopa. No la escoba, la estopa. ¿Sí? ¿Alguno de los niños sabe lo que es estopa? ¿Tú, Yari, sabes? ¿No? ¿Tú, Daniel, no sabes lo que es la estopa? ¿Eh? ¿Qué es estopa? Es como hilo, ¿verdad? Mucho hilo así junto, que es como un trapo. Y a eso le ponen una mancha. Y una mancha es un líquido, como un tinte. Entonces el carpintero agarra y se lo pone. Y al mismo tiempo lo limpia. Y en todas, por ejemplo, se fijan, la madera está diferente de aquel. ¿Sí lo ven? Este púlpito, antes de ponerle un barniz, que es eso lo que brilla, le pusieron una mancha, no tan fuerte, más clara. Esa mancha, este color de aquí era igualito que el de él. Pero esa mancha entra en las diferentes, ¿cómo se llaman? Ranuras, o ¿cómo se llamarían esas? Venas de la madera. ¿Sí? Le ponen, ¿verdad? Y luego lo quitan y le ponen. Y ya que está todo manchado, entonces le ponen el barniz. Pero para eso le pusieron estas molduras que le dan eso, estas molduras de aquí abajo, ¿verdad? Aquí, esta es madera, esta es pura madera de... No, esta es como tapa de encino. Pero bueno, todo con un propósito. Aún esta filito que está acá, donde termina el púlpito, esta maderita. ¿Por qué es importante esta maderita que está aquí? A ver, Josué, ¿por qué es importante esta maderita que está aquí? para que no se caigan los libros, ¿verdad? Si no, el pastor estuviera recogiendo la pluma acá, o la Biblia acá. Entonces, todo eso es importante, es parte de un todo. Es importante. Es como el maestro que te dice, ¿verdad? Ponle la fecha. ¿Verdad? Ponle la fecha a tu trabajo. Luego te preguntan la tarea. A ver, tráeme la tarea del día. Uy, pues, ¿qué fue lo que dejó, maestro? No, pues las oraciones. Pues resulta que el otro día también dejó oraciones. No, pues, ¿cuáles son? ¿Cómo empieza la primera? La mamá le dijo que le pusiera la fecha. Así, esa era la primera oración. Ah, es esta. Qué problema, ¿no? Si tuviera fecha, no habría problema. Entonces, cosas que son importantes para dar plenitud. Y Dios desea completar lo que Él ha empezado. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 9 o 6, se lo voy a leer, dice 6, estando persuadido de esto, Efesios 1, 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice la perfeccionará en el día de Jesucristo. Ah, Dios me va a perfeccionar allá cuando... No, la va a perfeccionar hasta. Y mientras llega ese día, el día del rapto puede ser, o el día de el tribunal de Cristo, el Señor quiere ir completando cosas en tu vida y en la mía. Hablábamos que el amor debe ser perfeccionado. El amor que yo tengo para con Dios es un amor que Él me dio. El Espíritu Santo cuando vino a mi corazón, Romanos 5, 8, el amor de Dios, Romanos 5, 5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Pero ese amor, Dios quiere perfeccionarlo. Pedro se dio cuenta que aunque él dijo, no, Señor, yo no te voy a dejar, él se dio cuenta que él no tenía un amor perfeccionado. Un amor por el Señor cuando las cosas iban bien, cuando las cosas... Pero nada más las cosas se pusieron difíciles, él negó al Señor. Entonces Dios quiere perfeccionar ese amor. Primera de Juan 2.15 dice, 2.5 quise decir, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra. En Primera de Juan 4.12 dice así, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 17, Juan, Primera de Juan 4.17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Entonces Dios quiere perfeccionar nuestro amor, pero no solamente nuestro amor, Él quiere perfeccionar nuestra fe. Santiago 2.22 es un pasaje que leímos en la semana pasada, o este domingo pasado, en la escuela dominical, cuando hablábamos de Abraham, ¿se acuerdan? Que a través de las obras, ¿qué pasó con la fe de Abraham? Fue perfeccionado. Santiago 2.22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿La fe de quién se perfeccionó por las obras? La fe de Abraham. ¿Cuándo? Cuando llevó a su hijo al monte Moria. Dios le pidió al que hiciera algo. Y sencillamente Abraham escuchó y creyó. Descansó que Dios sabía por qué estaba pidiendo eso. Tuvo fe. Y llevó a cabo esa obra. Entonces, Dios le capacitó. Y su fe fue perfeccionada. ¿Qué más pudiera pedir Dios que lo que más amamos? La fe fue perfeccionada. Pero también 1 Tesalonicenses 3, el apóstol Pablo, ya lo mencionamos otras veces, cuando le dice a los tesalonicenses, y esto lo vimos cuando analizamos 1 Tesalonicenses, y también cuando analizamos, si mal no recuerdo, la palabra catartizo, dice así, sí, porque es de esta palabra, 1 Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. A mi fe le falta madurar, le falta establecerse. Necesito establecerme en la fe que tengo. Hay cosas que Dios quiere completar y Dios lo va a traer a través de una enseñanza, pero también a través de las pruebas y también a través de peticiones. Peticiones que Dios nos demanda a nosotros de entregarle a Dios lo que yo más amo. Lo que yo deseo, yo se lo entrego al Señor. Y a veces, a lo mejor no puedo entender cómo es que Dios va a actuar. Aún Abraham reconoció que Dios podía levantar a su hijo aún de las cenizas. ¿Cómo? No sé. Pero Dios ha dado una promesa. Y su fe fue perfeccionada. Entonces vemos que la fe, el amor, es perfeccionado. La perfección, la madurez en la vida cristiana no es algo ajeno a la vida cristiana. Al contrario, la vida cristiana debe ir en crecimiento. El proceso de crecimiento. Llámesele vida santificada, consagración, y por supuesto necesitamos la unción, la llenura del Espíritu Santo, la entrega al Señor en consagración, mi vida, mi cuerpo. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Ya recibí las misericordias de Dios. Romanos 12:1. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Todo lo que he hablado de Romanos 5. En Romanos, perdón. Estaba separado de Dios, pero por gracia, perdón, estás destituido de la gloria de Dios, mas somos gratuitamente justificados por su gracia y por la fe. Entonces encuentras la salvación. Soy justificado por la fe y ahora seré salvo por su vida. Y el Señor, puedo morir al pecado, resucitar una nueva vida. Y aunque soy miserable, le doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y los que son, he aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que son de Cristo han crucificado. No, así no dice. Lo que era imposible para la carne. Ya, lo voy a leer para no estar, citándolo incorrectamente. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el Espíritu de Dios está en mí y me lleva, ¿verdad? Y, dice la Biblia que el Espíritu de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si vivimos conforme a la carne, moriréis, pero si vivís conforme al Espíritu, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora puedo hacer morir las obras de la carne. Ahora tengo un intercesor para cómo voy a pedir lo que conviene, Señor. Tú guíame, si ni siquiera yo sé lo que conviene. Tú guíame, Señor. Y va un crecimiento. Y ahora sé que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Y Él quiere llevarme a... Me ha predestinado, ahora entiendo que Él me ha predestinado, no solamente me ha salvado de la condenación, pero desde antes, en su presencia, me ha predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Inclusive me insertó en un olivo natural, siendo yo un olivo silvestre. Y no puedo yo ensoberbecerme y decir, no, ahora yo soy del olivo natural y estos judíos. No, no. No, no debo tener esa actitud. Entonces os ruego, hermanos, y Pablo, entonces, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestra culturación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice? Agradable y perfecto. Y luego nos da una lista ahí de cosas en las cuales Dios quiere perfeccionarnos. No se usa la palabra perfección ahí, pero el Señor quiere completar. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piensa de sí con cordura. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Seguid lo bueno. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No respondáis mal, con, mal por mal, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Cosas en las que Dios quiere perfeccionar. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿No? Y dice, al que, no debáis a nadie nada. Al que impuesto, impuesto. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Y sigue ahí. Y luego en las cosas más delicadas, que tiene que ver con las opiniones. No contendáis sobre opiniones. Un hermano tiene su opinión. La Biblia no es clara en cuanto a eso. Ok, eso, su conciencia. ¿Cómo voy a actuar? Dios quiere ir perfeccionando todo eso. ¿Cuál es la meta de la perfección? Es Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál es la meta de la perfección? Es Cristo. ¿Cuál debe ser el sentir en cuanto a esta vida de crecimiento, de plenitud? ¿Cuál debe ser mi sentir? Bueno, la meta es Cristo. Y bueno, vaya conmigo a Filipenses, leíamos ese pasaje y conocemos este pasaje. Cuando Pablo ha dicho, ¿verdad? Yo tengo muchas cosas de qué gloriarme en la carne, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Usted lo sabe eso, ¿ya? ¿Sí? Y Pablo llega a un punto y dice, yo quiero conocerle el poder de su resurrección, no ser hallado según mi justicia, sino la justicia que es por la fe. Quiero participar de sus padecimientos. Y hasta llega a decir, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ahí ha habido controversia. Algunos dicen, bueno, Pablo no creía que iba a ser resucitado, no iba a llegar al rapto o qué. Algunos dicen, bueno, no se refiere al rapto, sino verdaderamente él quería esa obra completa de una resurrección a una vida nueva, completa en su vida. Pero hay una cosa que Pablo reconoce. Es Pablo, ¿eh? Y no es el recién convertido Pablo, y no es el recién instruido Pablo. Es un Pablo ya que ha madurado, ya está escribiendo allá desde Roma. Y él dice, versículo 12, ¿está ahí conmigo, hermano? Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ah, cómo afecta esa actitud de sentirse que uno ya, ya no necesita de Dios, ya no necesita más. A veces los alumnos, no falta el alumno que se siente muy, muy capaz en sí mismo. No, yo puedo esto. Viene el achievement test. No, yo puedo. Y bueno, Dios, uno se da cuenta como maestro cómo Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humilde. Aún le ha tocado a uno como maestro, y si le pone uno en la... ¡Ay, qué fácil! Y lo hace mal. Porque se siente, ¡ay, qué fácil! Y no se pone... Y en lugar de sumar, restó. ¡Qué fácil! Pablo, él mismo reconoce, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y no es, me olvido de mi pueblo, me olvido de mis... No, no. Lo que yo ya logré hasta aquí. No voy a descansar en lo que ya logré. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Y hermanos, yo mismo, versículo 13, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, yo prosigo. Pero mira el versículo 15, el sentir. Así que todos los que somos perfecto, esto mismo sintamos. Y ya se los he dicho otras veces, la palabra sintamos allí significa en el original esto mismo pensemos. Esta debe ser mi manera de pensar. Primero, bueno, Pablo, ¿eres perfecto o no? Dice, no soy perfecto. La palabra que se usa es no que haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Tetelomai. Es una perfección absoluta donde ya no me falta nada. No, no pretendo haberlo alcanzado ya. Prosigo a la meta. Pero luego en el 15 se usa otra palabra que viene de teleios. Dice, pero los que somos perfectos, los que hemos madurado en algo, tengamos este sentir. No el sentir de sobreconfianza o de yo ya no necesito nada. No. Esto mismo sintamos. ¿Sintamos qué? Pensemos qué. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Hay cosas que no necesito aprender. ¿Has madurado ya en algo? Gloria a Dios. Hay más que Dios quiere madurar en tu vida. Ese debe ser el sentir en cuanto al ir adelante a la perfección. La meta, Cristo. El sentir, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Ah, necesito alimento? Pues claro que sí, necesitas alimento. Necesitas alimento. Y alimento más sólido. Por eso también algo es importante, amado hermano. Usted necesita alimento más sólido. Si usted va creciendo en el Señor. Necesita alimento sólido. Palabra. Esencia de la palabra. ¿Cuál es el deseo de Dios? Y de los siervos de Dios, en cuanto a la perfección, así se los digo, el deseo de Dios y de los siervos de Dios es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Está conmigo, hermano? Ahí la Biblia lo dice. ¿Cuál es la oración de un siervo de Dios en cuanto a la perfección? ¿Se acuerda de Epafras? ¿Se acuerda que lo meditamos en Epafras, en Colosas? ¿Quién era Epafras? Uno de ellos. Y Pablo les está escribiendo también desde Roma y les dice, ¿saben qué? Epafras les manda saludos. Vaya conmigo ahí a Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses 4, 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Colosenses 4, 12. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Les decía yo, rogando encarecidamente es una palabra que significa luchando. Es la misma palabra de contender ardientemente, contender. En oración él luchaba encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? ¿Por qué oraba Epafras con respecto a los colosenses? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cuál debe ser nuestra oración? ¿Verdad? Que el Señor termine, complete. ¿Cuál es el alimento del que ha de ser perfeccionado, está siendo perfeccionado? Alimento sólido. Hay otra cosa con respecto a la perfección y que es una necesidad para ser completado, para que Dios haga esta obra, madure, complete, añada cosas que le faltan a nuestra fe, a nuestra vida. ¿Y sabe qué es necesario para eso? ¿Se acuerda qué es necesario para que el Señor madure nuestra fe, complete nuestra fe? Es necesaria la paciencia. ¿Y qué produce paciencia? Las pruebas. Si no hay pruebas, no hay paciencia. Es decir, no hay la oportunidad de... ¿Qué significa paciencia? ¿Se acuerdan qué significa paciencia? ¿Vale? Hupomone, permanecer debajo, ahí aguantar. Descansar, que Dios tiene su tiempo, Dios tiene su forma. Voy a confiar en el Señor. Y era una prueba. Pero no te entristezcas. Ten por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Sabiendo que la prueba de qué? De vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra completa. Para que seáis qué? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que no te falte cosa alguna. Pero el Señor, yo no entiendo. Bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, es el siguiente versículo. Pídala a Dios. Hasta Dios te va a ayudar a entender. Bueno, sí, ya entiendo por qué Dios permite. A veces hasta que no vivimos algo, no lo entendemos. Hasta que no pasa una situación, no lo entendemos. Debo esperar, paciencia. Y Dios quiere completar algo en cuanto a mi fe. Decíamos también, hermanos, vaya a Hebreos 13:20. ¿Cuál es el agente? El agente, 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 ¿qué puedo decir? El medio, el instrumento de la perfección. ¿Qué Dios usa para perfeccionarnos? Para completarnos. Por lo menos, ya dijimos aquí, dijimos la paciencia, sí. Pero en Hebreos 13:20, Dios nos va a mostrar por lo menos dos cosas más. Bueno, una aquí, versículo 20. Hebreos 13:20, ¿está ahí conmigo? Dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga, ¿qué dice? Aptos. Y esa es otra palabra que tiene que ver con perfección, catartizo. La misma palabra que se traduce perfeccionar. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Por la sangre del pacto eterno. Tenemos su sangre. Mencionábamos también el otro día su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la cual tiene poder para sobre edificaros. La palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Toda la escritura es inspirada por Dios y que útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también otro aspecto es la voluntad de Cristo, es decir, el hecho que Cristo rindió su voluntad al Padre y se entregó. Esa voluntad nos capacita para hacer su voluntad. ¿Por qué lo digo así? Y a veces es difícil entender esto, ¿no? Dice, ¿cómo que su voluntad me capacita? Bueno, así dice la Biblia. Cuando él dice, le dijo al Padre, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero y toma esto. Y dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. La rendición de la voluntad de Cristo a Dios y entregar su cuerpo, su muerte en la cruz, nos capacita. La sangre rociada, la sangre derramada, la obra de la expiación, nos capacita para nosotros también hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo, ¿qué dijo? ¿Estoy qué? Y esa expresión, juntamente crucificado. Señor, yo me rindo a tu voluntad. Yo quiero hacerlo. Yo, aquí estoy. Y Él me capacitará. Así también dice la Biblia. En Juan, yo se los presento porque la Biblia así lo dice. Juan 17, así lo dice la palabra de Dios. Después de que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ok, pero no solamente es la palabra. Versículo 19, 18. Como tú me enviaste al mundo, le dice Cristo al Padre, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, si requiero la palabra de Dios, por supuesto, para esa obra de santificación o de perfección, pero también la obra de Cristo que Él hizo por mí. La sangre de Cristo. Bueno, el vínculo de la perfección, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el vínculo de la perfección? El amor. Sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué va a añadirse esto en mi vida? ¿Por qué? ¿Cuál debe ser el amor? Es el motivo. No es la fuente, el poder, no es el amor. Hazlo nada más por amor, no. Pero el motivo, yo quiero agradar a mi Dios. Pero no solamente es tu voluntad, yo quiero agradar a mi Dios. No, es el vínculo perfecto, pero necesito de su gracia. De su gracia. No es suficiente amar a Dios. Ay, yo quiero amar a Dios. No, necesito rendirme para que sea su gracia la que ya lo haga. Y si no hay amor por el Señor, dijo Pablo, su gracia no ha sido en vano. La gracia puede ser en vano. Hay un desprecio al Señor, a su propósito, no hay amor, no hay un vínculo, ese vínculo perfecto, la gracia de Dios. Y por supuesto, ese amor se resiste, se puede resistir ese amor. Pero ¿cuál es la fuente, el poder para perfeccionar? Es su gracia. Tres veces Pablo pidió que le fuese quitado ese aguijón en la carne, ¿se acuerdan? ¿Me está siguiendo, mamá? Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿sé qué? Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Dónde está el poder de Cristo? Es su gracia. Y esa gracia se nos ha sido dada según el don de Cristo. La medida del don de Cristo. No hay excusa para decir, no, es que yo... No. No, la gracia de Dios es suficiente. Ninguna obra, yo no puedo hacer perfeccionado por mis obras, porque ninguna obra o sacrificio pueden hacer perfecto, salvo el sacrificio de Cristo y su gracia. La Biblia lo dice en Hebreos 9:9, hablando de los sacrificios en el Antiguo Testamento, dice así, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Y en Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No son mis obras, no es en mi carne, es Dios el que puede. Por eso es que puedo ser perfecto. Por eso es que el Señor puede madurar cada aspecto de mi vida. Alguien dirá, y a lo mejor lo dice desde una perspectiva humana, pero eso es imposible. ¿Sí? Para el hombre es imposible. Para Dios es posible. Aún el mandato de Cristo. En Mateo 5:48. ¿Cuál es el mandato de Cristo? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hemos escuchado esta verdad. En el mandato está la capacitación. Si Dios te lo pide, Dios te va a capacitar. ¿Y amarás a Jehová tu Dios? ¿Qué? Esto no me está preguntando, ¿y si puedes o no? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón.
¿Es posible?
Sí. No es por tus obras. Hay suficiente gracia, en su voluntad somos santificados, en su palabra somos santificados. Es más, es el deseo de Dios. Sencillamente ríndete a Él y Él va a perfeccionar cada aspecto de tu vida. No tengamos temor al vivir una vida de madurez. De madurez. Podemos tener la actitud de los Gálatas. Así se lo dijo Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu. Y les dijo, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a qué? A la verdad. A vosotros, ¿cómo le dice? Ante cuyos ojos Cristo fue presentado ya como crucificado. Vaya ahí a Gálatas para concluir esta tarde, hermanos, Gálatas 3, porque hay un versículo aquí que me llama la atención, miren. Gálatas 3, 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él ya fue en su voluntad, Él se entregó, su sangre fue derramada, descansa en su obra. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Versículo 2. ¿O por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Y aquí esta frase, mire. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La palabra acabar, literalmente, es la palabra perfeccionar. Comenzaste por el Espíritu y ahora quieres perfeccionar tu vida por la carne. Le dijiste a Dios, sálvame Señor, haz tú la obra, porque yo necesito que tú me salves. Y se nos enfatiza, la salvación es por gracia, la salvación es por gracia. Y ahora, vive por las obras, ¿no? Es por gracia. El asunto es que queremos que nuestra alma sea librada del infierno, ¿por qué? Pues, pero no queremos vivir para Dios. No es que no podamos vivir para Dios. Podemos decir, no queremos. Entonces depende de mi voluntad. No. La voluntad de Cristo es. Pero yo resisto. Y Dios, yo creo, corteja nuestros corazones, por usar una expresión. Dios nos estimula. Dios ha usado a través de los años, ha mostrado su mano derecha, ha mostrado su amor para cortejarnos y decirte, mira, vive para mí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Es como bien se ha dicho, ¿verdad? Que cuando los israelitas salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, tipo del nuevo nacimiento. ¿Por qué cruzaron el Mar Rojo? Porque los egipcios venían detrás de ellos. Venimos a Cristo y aceptamos a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos condenan y me voy a ir al infierno. Gloria a Dios, ¿no? Pero cuando cruzaron el río Jordán, no había ningún ejército persiguiéndolo. No fue por obligación, no fue. Era la fe y el deleite, el deseo de aquel lugar, aquella tierra, aquella promesa. Y muchos cristianos no han sido atraídos. O mejor dicho, han sido atraídos, pero han rechazado. No han creído que Dios tiene una hermosa tierra para ellos. A veces como los mismos espías, ¿no? No, sí, lo que Dios puede hacer con esa... Oh, mira lo que hay allá. Pero, lo que nos va a costar. A veces anhelamos esa vida, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? Si usted está ahí en Gálatas 4, versículo 4, dice, Gálatas 3, 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y mire el versículo 5. Aquel pues, que os suministra el Espíritu. Y mire la siguiente frase. Y hace, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Maravillas. Sígame, hermano, ahí en su Biblia. Hace maravillas entre vosotros. Dios puede hacer maravillas. ¿Y las hace por qué? ¿Por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? No da la respuesta. La respuesta es, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cree usted en la perfección? ¿Cree usted en la importancia de que Dios madure su vida? Mire que si no lo cree, no está creyendo lo que la Biblia dice. Y por supuesto, no habrá la esperanza. Si no hay esperanza, no habrá deseo, no habrá fe. Lo que no se espera, o sea, ¿para qué esperar? Lo que ya se tiene. No hay. Bueno, entonces, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu meta en la vida cristiana? ¿Qué quieres ser de aquí a 10 años? ¿Qué quieres lograr? Muchas cosas que del hombre natural a lo mejor queremos lograr. ¿Y? Más dinero, una profesión, una esto, el ver a nuestros hijos graduar. ¿Y? ¿Cuál es nuestro deseo? Ser más semejantes a Cristo. Quiera Dios, hermano, que estemos dispuestos a ir adelante a la perfección. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la misma. En tus manos nos encomendamos. Te pido por nuestras vidas, Señor. Que veamos, hemos tratado de aquí mostrar cómo la Biblia trata en abundancia con este tema. Y cómo constantemente nos muestra Dios que es una obra que Él va a hacer. Sí, esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Dios lo va a hacer, pero tengo que ir adelante en la perfección. Tú eres el que santificas en tu verdad. Tú eres el que, por eso Cristo se santifica a sí mismo. Oh, Señor. Completa lo que nos hace falta, Señor. Sabemos que no todo se va a lograr en un año, en un mes, pero ayúdanos a no limitar tu obra. Poder ser cada día mejores, mejores. Y aquellas cosas que hemos estado siendo faltos, poder orar a ti y decirte, Señor, crucifica esto en mi vida. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Señor, hay esta situación, corta tú, crucifica tú. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Que ya no viva yo, Señor. Quiero entregarte mi ser a ti. Presentar a ti mi cuerpo, mi vida, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros como creyentes. Hay mucho que necesitamos ser perfeccionados. Líbranos del espíritu de pensar que ya no necesitamos nada. Y también líbranos de pensar que tú ya no puedes hacer nada en nuestras vidas porque pues te hemos fallado. No, Señor. Tú deseas obrar en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. La esperanza que aquí vemos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a vivir esta vida de ir adelante a la perfección. El Señor viene pronto, amén. ¿Está esperándole? ¿Cómo está su lámpara? ¿Hay suficiente aceite? Quiera Dios que estemos preparados, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, el único que puede hacer maravillas. Que Dios las haga aún esta semana en nuestras vidas, en nuestra oración. Dios les bendiga, amados hermanos. Caminemos con el Señor nuestro.